Esto es Sujétame el micro de Milcar FM en su capítulo 252 del 14 de mayo de 2025. Yo soy Emilcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Si quieres ir un paso más allá, Sujétame el micro tiene versión premium, con un capítulo adicional cada semana, con el contenido más extremo y una comunidad especializada en Discord. Si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el micro premium entrando a sujetameelmicro.com, mi nuevo blog de podcasting. Llevo mucho tiempo hablando de podcasting 2.0 y bueno, estas nuevas configuraciones, estos nuevos estándares para nuestro feed RSS, que bueno, pues eso pretenden llevar el podcasting al siglo en el que estamos. Básicamente, bueno, la verdad es que el podcasting ya nació en este siglo. Vaya tontería que acabo de decir. Pero bueno, me entendéis perfectamente. Me habéis escuchado decir que está muy bien, que está fantástico, a tope con el podcasting 2.0, pero cada paso que se da cuesta un horror, ¿no? Da la sensación de que a los hostings les cuesta menos incorporar novedades, pero a las aplicaciones les cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sobre todo, las aplicaciones mayoritarias pasan olímpicamente, porque en muchas ocasiones las características del podcasting 2.0 chocan contra sus propios intereses, contra sus propias funcionalidades específicas. Por ejemplo, Apple Podcasts nunca va a soportar la característica de funding para que haya un icono donde la gente le haga clic y te pueda donar dinero. Si tú quieres dinero, hazte tu podcast premium dentro de Apple Podcasts. Entonces, claro, mientras que esos dos grandes, que son Apple Podcasts y Spotify, no den soporte a todas las etiquetas o a las principales, pues hay poco estímulo por los hosting para incorporar esas etiquetas y hay menos estímulo todavía por los podcasters para usarlas. Pocket Casts es uno de los pocos reproductores, vamos a decir, grandes, que se ha estado moviendo bastante. Actualmente soporta las siguientes funcionalidades. Soporta funding, de hecho estuvimos hablando de esto hace poco, ¿no? El que haya un campo en tu feed donde, como digo, puedes poner una URL, que ya está, que no hace falta más, y a partir de esa URL la gente donde puede entrar, hacerte donaciones, a lo que sea. Chapters, los chapters son las secciones en los podcasts, como en este podcast, ¿no? Lo que yo llamo episodio, ellos te llaman capítulo, vamos a dejarlo en secciones. Y bueno, se marcan dentro del MP3, pero esta marcación dentro del MP3 deja de ser un estándar. Bueno, sí, más o menos es un estándar que funciona, pero no es algo deseable. Aparte, cuando metes imágenes, todo esto incrementa el peso del MP3. Y Podcasting 2.0 lo que hace es incluir todos estos datos en el propio feed, ¿no? Lo cual pues hace que el archivo sea más ligero y que, bueno, pues sí, efectivamente hay unos parámetros estandarizables y no haya que hacer ingeniería inversa para aplicar esto. Y también soporta, por supuesto, transcripciones, que es algo que sí está bastante universalizado. Soporta una cuarta funcionalidad que es Podping. De esto ya hemos hablado aquí en Sujétame el micro. Es un nuevo sistema que sirve para notificar los nuevos capítulos mucho más rápido que el sistema habitual de la actualización del propio feed. Actualmente, así hostings más o menos importantes que lo soporten está Transistor FM, RSS.com y también Spreaker, aparte de otros hostings menores. La noticia es que Pocket Cast sigue avanzando. En su próxima actualización, espero que tanto para iOS como para Android, van a incorporar PodRoll. Esta es una característica donde tú mismo recomiendas algunos podcasts. Ya estuve hablando de PodRoll aquí en el capítulo 187, que esto es de ¿cuándo? De julio de 2024. Fíjate si ha llovido, ¿eh? Julio, sobre todo aquí en Murcia. No, es verdad, ha llovido un montón. Un capítulo 187 que se titulaba precisamente PodRoll y Value for Value, que es otra de las funcionalidades que tiene Podcasting 2.0, una de las más inaccesibles, porque yo he intentado ponerla en marcha y no lo he conseguido. Cuando hablé en aquel momento de PodRoll, bueno, vamos a dejar claro que es que tú, en la configuración de tu podcast, en tu hosting, debes de tener un sitio donde tú le dices, oye, yo quiero recomendar estos podcasts. Tu hosting ha tenido que conectar con algún catálogo de podcasting para que tú simplemente, bueno, por lo menos RSS.com lo hace así. Yo escribo ahí el nombre de un podcast y sale. No tengo que poner el feed yo a mano o lo que sea, ¿no? Pero bueno, entonces, como digo, tú en tu hosting tienes que tener algún apartado donde recomiendas esos podcasts. En RSS.com hay 8 slots. Cuando yo hablé de esto, como digo, en el capítulo 187, solo había dos aplicaciones y además medio chungas que lo soportaban, que eran TrueFans y PodFriend, porque además TrueFans es que no termina de ser exactamente un reproductor de podcast, es algo que es, también es eso, pero es mucho más, y PodFriend, es decir, no son aplicaciones solo de escuchar podcast, sino que son aplicaciones con más características, ¿no? Ahora también tenemos Podcast Guru y algo llamado Wherever.audio. Yo entiendo que la llegada de Pocket Casts va a animar a muchos más hostings a darle soporte, porque como digo, Pocket Cast, bueno, la risa va por barrios, como siempre, pero es una de las aplicaciones, yo creo que en segunda línea, más usadas, ¿no? Tendríamos, sin duda, Apple Podcast y Spotify, y en segunda línea tendríamos Overcast en iOS, Pocket Cast en ambos sistemas, y también en Android tendríamos Podcast Addict. Pero de poco vale que yo comparta, por ejemplo, mis estadísticas al respecto, porque pueden ser muy distintas de las tuyas, ¿no? Hace... ¿Esto cuándo fue? A ver, creo que fue en el capítulo anterior, en el Premium, sí. Hablaba precisamente de recomendar a la gente, de pedirle a la gente ver dónde te escuchan, y en función de eso, si ves que tienes muchos oyentes, pues entonces sí, dar la chapa para que te, por ejemplo, para que te hagan comentarios en Apple Podcast, cosa que no tiene ningún sentido que hagas y resulta que el 80% de tu audiencia es de Spotify, ¿no? Bueno, pues ahí está un poco la cosa. Yo creo que Pocket Cast, dando soporte a esto, sí va a promocionar que más hostings den soporte a esta historia del Podroll. Mucho ojo con esto porque ya hay aplicaciones que de alguna forma crean un Podroll al respecto, ¿no? Aunque sea un Podroll que no es de origen manual tuyo, o sea, no eres tú el que está recomendando esos podcasts, sino que es la propia aplicación de alguna forma la que está recomendando esos podcasts. Por ejemplo, tenemos Apple Podcasts, donde tú entras a un podcast. Yo en este momento estoy entrando a El Siglo XXI Es Hoy, de Félix Riaño, por cierto, el invitado del capítulo Premium de este viernes, que nos va a contar cómo monetiza su Flash diario. Yo aquí tengo más de él, ¿no? Una sección que pone más de él, o sea, más podcast de los que él hace y que están en Apple Podcast. Y luego quizá también te guste. Este quizá también te guste está basado seguramente en lo que los suscriptores del Flash, del Siglo XXI Es Hoy, en Apple Podcast, algo a lo que también están suscritos y que sea común entre todos. Porque aquí, por ejemplo, aparezco yo, aparece precisamente su propio podcast, el Flash Diario, aparecen las charlas de Apple Esfera, aparece Isenacode, de tecnología, aparece Mixio, aparece el Loop Infinito. Es decir, está claro que gente que escucha a Félix por la tecnología está suscrito a estos puntos, a otros podcasts de tecnología, pero es la propia Apple Podcast la que, digamos, hace esa presunción. También hay algunos podcasts, por ejemplo, de Caracol Radio u otros podcasts de origen latinoamericano, porque evidentemente muchos de los oyentes de Félix son latinoamericanos y escuchan podcasts de allí, con lo cual pues también aparecen aquí. Pero insisto, todo esto lo hace Apple Podcast y hay algunas otras plataformas, algunas webs donde también te van a hacer esto. Sin embargo, con el Podroll eres tú el que lo hace. Claro, tú lo puedes hacer, tú puedes recomendar algunos podcasts porque te da la gana. Por ejemplo, yo en Emilcar Daily pues puedo estar recomendando Marketing Online de Joan Boluda y no es un podcast de tecnología. Claro. Entonces, esto hay que tener un poco de ojo porque la implementación que ha hecho Pocket Cast, que a lo mejor habría que enviarles un email para advertirle, es que cuando tú tienes el podcast abierto en tu teléfono, digo la implementación del teléfono porque es lo que se ha visto en GitHub, ¿vale? Hay tres pestañas, episodios, marcadores y nada más. Bueno, pues ahora hay una tercera que dice programas similares, ¿vale? Los episodios son la lista de episodios, marcadores son lo que tú te has guardado de los capítulos que has escuchado. Y ahora hay otra pestaña que dice programas similares. Pero hay que decirle a Pocket Cast que programas similares o no, ¿vale? Porque yo a lo mejor puedo estar ahí recomendando cualquier otra cosa. Simplemente un podcast que me gusta a mí, ¿vale? Por ejemplo, Preestreno de Emilcar FM, un podcast que anticipa lo que vamos a ver en las salas de cine y en nuestras pantallas en casa. Y yo lo quiero recomendar en mi Podroll, pero no es un programa similar al mío. Entonces, pues, yo entiendo que Pocket Cast se ha dejado ahí guiar por el estándar más o menos de la industria de siempre te vamos a recomendar algo parecido a esto, entendiendo que te va a gustar, pero eso no tiene por qué ser siempre así. Bueno, vamos a estar atentos a ver cuándo sale esta próxima actualización para que aquellos que tenemos Podroll en nuestros hostings, estemos atentos para empezar a nutrirlo y a, de esta forma, hacer más recomendaciones, porque ya sabéis que esta es la forma de llegar a nuevos oyentes, ¿no? Y que recomendar otros podcasts siempre nos va a beneficiar a nosotros también, porque al final estamos creando una mayor comunidad y más consistente de oyentes de podcast. Ernesto Acosta publicó el lunes, un muy interesante capítulo en su podcast Como Pienso Digo, que es un podcast bastante diario en el que habla pues de lo que le da la gana y bueno, pues suele hablar bastante de podcasting. Este es un podcast que se llama OK, hablemos del Procaster, y habla del Rode Procaster, que es el micrófono que yo estoy usando ahora mismo, el micrófono que yo llevo usando como micrófono principal, pues ya ni sé el tiempo. En este podcast, que os dejo en el enlace, en las notas, Ernesto defiende la calidad de este micrófono ante otro titán de la industria, mucho más caro, que es el Shure SM7B. Bueno, porque parece que hay por ahí, en cierta parte de la doctrina, pues existe esta discusión, está sobre la mesa, si es mejor este, si es mejor que el otro. Yo, son temas en los que no suelo entrar, pero sí he querido ahora hacer esta sección para no entrar, pero establecer mi punto de vista sobre la calidad de los micrófonos. Es interesante el podcast de Ernesto, lo recomiendo, porque hace una reflexión sobre el tamaño que me parece muy interesante y muy adecuada. Y es una reflexión en la que yo no había caído porque no me afecta, claro. Dice, el Procaster es muy grande. Y pienso yo, pues el Shure SM7B también es muy grande, yo creo que es igual de grande. Y efectivamente lo dice Ernesto, dice, sí, el SM7B es igual de grande. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tú al Procaster, el cable se lo metes por la parte de atrás. Es que, en fin, sí, se lo metes por la parte de atrás. Y también sujetas el micrófono por la parte de atrás. El micrófono viene con un soporte que se enrosca a la parte de atrás, ¿vale? Y luego ya ese soporte que tú has enroscado ahí es lo que tú pones en tu peana de micro. En mi caso, por ejemplo, yo uso la araña, la araña oficial del Procaster, que también se encaja por la parte de atrás y la tengo colgado de un brazo articulado de un Rode PSA-1, me parece. Y claro, él tiene razón en una cosa, y es que aunque la longitud del Procaster sea más o menos la del SM7B, el SM7B no se conecta por atrás, se conecta por mitad. Tanto su cable como por donde tú lo encajas, ¿vale? Que no voy a entrar aquí ahora a describirlo, está justo a la mitad del micrófono. Con lo cual el recorrido desde el enganche y tu boca es justo a la mitad del Procaster. Insisto, a mí esto me da igual porque tengo un brazo articulado a una distancia suficiente. Si en vez de tener el Procaster tuviera el SM7B o un micrófono más corto, me acerco más el brazo. Pero no es una cosa que a mí me condicione ni a la hora de aparecer en pantalla, ni a la hora de porque estoy usando una peana de micrófono o lo que sea. En el resto de cuestiones y de estimaciones, pues bueno, pues puedes estar más o menos de acuerdo, puedes escuchar, puedes decir, oye, pues mira, pues no lo había pensado así, pero ojo, porque hay una alusión directa a mi persona.
Está sonando este micrófono ahora mismo, que para mis oídos está muy bien, pues un Procaster es espectacular. Stetson decía, por ejemplo, de que él escucha, digamos, el sonido mejor en ciertas personas, ¿no? Ese cita a Pedro Sánchez, a Joy, incluso a mí. Y sin embargo, otras, como a lo mejor Emilio Cano, no sonaban tan bien. Claro, la voz también puede afectar. Hay que ver la configuración que tiene puesto también Emilio en la Rodecaster, si tiene activado o no tiene activado ciertas cosas. En fin, que eso es cuestión también un poco de gusto.
Bueno,
de
vamos a ver. ¿Por alusiones? No, que va. Efectivamente, cada micrófono suena distinto en cada persona. Esto es así, ¿no? Yo recuerdo cuando yo decidí dejar de usar micrófono Behringer y dije, bueno, voy a gastarme ya dinero, 100 euros, ¿no? En un micrófono. Estuve dándole muchas vueltas, ¿no? Y hablando con muchos podcasters de los que entonces tenían más experiencia que yo y habían probado varios micrófonos, etcétera, para que me recomendaran, según su punto de vista, qué micrófono iba mejor para mi tipo de voz, que es algo además muy difícil de estimar, ¿no? Porque si yo le pregunto a Ernesto, claro, Ernesto no me ha visto nunca persona. Ernesto puede suponer cómo es mi tipo de voz en función de lo que me escucha, y lo que me escucha ya está tratado. Entonces se puede hacer una idea equivocada de mí. En aquel momento me acabé comprando el Shure SM57 y la verdad es que siempre me ha gustado mucho cómo suena mi voz en ese micrófono, que al final es la clave de todo esto. Mira, mi voz es un poco difícil de clasificar, ¿vale? No es una voz grave, pero tampoco es una voz aguda. Me refiero a la hora de hablar. Es decir, yo no soy boluda, que Joan Boluda, que si lo has escuchado, pues podría, y si no, te vas ahora mismo y le das al play y escuchas un podcast, pues es una voz, efectivamente, una voz con un cuerpo muy agudo, con un poco de registro medio. Entonces a él hay micrófonos que directamente no le afectan, ¿no? Él estuvo mucho tiempo grabando con los auriculares, con el micrófono y auriculares con cable del iPhone, y no voy a decir que sonara de estudio, pero no queda tan penalizado por ese tipo de micrófonos como pueda quedar yo, ¿vale? Porque yo tengo un registro medio bastante abultado. Tampoco tengo una voz grave, ¿vale? Tampoco soy Pedro Sánchez, por ejemplo, que es uno de los podcasters que han mencionado aquí. Y luego, pues también la articulación tiene mucho que ver. Y el idioma. Es decir, ¿cuál es tu idioma nativo? ¿Cuál es tu acento nativo? Todas estas cosas influyen mucho a la hora de cómo emites y de cómo impacta tu voz. No es lo mismo un murciano, alguien del sur, con acentos más abiertos, que alguien del centro, del norte, o incluso alguien que habla inglés nativamente, alguien cuyo idioma natal es el catalán, o aunque no sea el idioma natal, pero que su acento es el catalán porque está rodeado de eso. Es decir, todo esto, te lo creas o no, influye mucho en cómo tú vas a proyectar y el cómo el micrófono te va a recoger. De hecho, pues todo lo que se hace de locución, de entrenamiento de la voz, etcétera, te lleva a ser capaz de dominar todo esto y a sobreponerte a tus propias condiciones naturales. Ojo, que sea del sur no significa que no vaya a funcionar bien. Hay determinados acentos, en Andalucía, por ejemplo, que son distintos entre ellos. Algunos funcionan mejor en micrófono, por regla general, siempre hablando de generalidades. Otros pueden funcionar mejor en unos tipos de micrófonos, otros funcionan mejor en otros. Depende de la persona. Es decir, esto es muy difícil generalizar. De hecho, a lo mejor habéis visto, os ha salido en Reels o en Shorts o en lo que demonios estáis enganchados, vídeos donde se ve actores y actrices de doblaje en un mismo vídeo imitar diversos acentos, ¿vale? Bueno, pues a eso aprendes cuando te dedicas profesionalmente a esto, ¿no? A sobreponerte a todo ese tipo de historias. Aparte, en mi caso, mi voz, mi registro ha sufrido mucho. ¿Por qué? Porque yo estoy cantando en coros desde que tenía 15 años y como soy un superdotado vocalmente, no me he preocupado nunca de la técnica vocal. Yo he llegado y he cantado lo que me ha dado la gana siempre cuando me ha parecido. Y claro, esto al final pues me ha perjudicado una gran parte de mi registro, cosa que cuando era joven me daba absolutamente igual, pero ahora, cuando ya entro en mi senectud, pues noto mucho más todos esos excesos de juventud. Luego, aparte de cantar como me ha dado la gana, he sido director. Es decir, y ahí es cuando ya te destruyes. Porque dejas de cantar, tú, digamos, de cantar, de venga, voy a cantar bien, y lo que te dedicas es a estar ensayando 2 horas cantando todas las voces de todo el mundo para ponerles todos los ejemplos. Y ya acabas de liquidarte. Pero bueno, no vengo aquí a hacer mi currículum vitae, sino simplemente a dar explicaciones de por qué unas voces pueden sonar de una forma y otras de otras. Para salir de dudas, ¿qué tengo yo activado en la Rodecaster Pro 2? Pues claro, yo no tengo activado nada o casi nada. Es decir, la Rodecaster Pro 2 ya de primeras te pregunta qué micrófono tienes y te permite seleccionar un montón de modelos de Rode. Yo, por supuesto, tengo seleccionado que tengo el Procaster. También hay algunos modelos de otras marcas, Y luego, a partir de eso, tienes un siguiente nivel, que es el nivel de procesamiento. Te presenta 3 niveles. Neutral, Podcast Studio, que es el que yo tengo, y Broadcast. ¿Cuál es la diferencia? Pues neutral, imagínatelo, aunque luego resulta que no está neutral como parece. Podcast Studio te da una voz como más brillante, es el que yo estoy usando, es el que prefiero, y en broadcast, es decir, como si fuera para retransmitir por la radio, te redondea más los graves, es decir, te crea como una especie de bordón. O sea, cuando yo me escucho mi voz y parece como que estoy siendo replicado en frecuencia baja por debajo. Eso está muy chulo, ¿vale? Porque está muy chulo, pero a mí no me gusta. Yo prefiero un poquito más de brillo y ya está. A ver, estos 3 presets de la Rodecaster Pro 2 lo que hacen es simplemente, pues eso, preseleccionar determinados niveles de los controles que tiene el dispositivo. Los controles principales son depth, es decir, profundidad, sparkle, que sería brillo, y punch, que sería, pues no sé, la presencia del sonido, yo qué sé. Entonces, por ejemplo, cuando estás en broadcast, todos estos 3 controles están a tope. Si lo tienes en natural, están más o menos por debajo del 20%, digo de media porque hay unos que están más que otros, pero están. Es decir, si yo quisiera realmente neutral, tendría que configurarme un preset personalizado y ponerlo todo a cero. Y en Podcast Studio, que es lo que yo uso, está al 75% más o menos de media, ¿no? El Div está un poco menos, el Punch está también un poco menos y el Sparkle está un poquito más. Y luego, aparte de eso, tienen los ajustes avanzados, donde también cada una de estas cosas, que creo que son 8 o 10, y cada uno de estos presets lo que hace es que pone cada uno de esos ajustes avanzados, incluido la puerta de ruido y la madre que nos parió todos, en unos niveles concretos. Claro, yo, o sea, ya te lo digo, ni de coña me voy a poner yo a trabajarme cada cosa de estas. O sea, lo tengo, ojalá tuviera yo tan segura la salvación eterna como eso, que yo no me voy a crear un preset personalizado donde voy a perder aquí 2 días de mi vida, yo solo con los auriculares puestos, expulsando a la familia de la casa para que no ocurra nada más, ¿vale? Con la wifi apagada para que no suene nada, y yo aquí viendo cada parámetro de la Rodecaster Pro por dónde va y por dónde viene. En absoluto. Bastante hago con utilizar uno de los tres que están predefinidos. Para preparar esta sección he estado haciendo pruebas con los tres, claro. Pruebas que no te voy a dar a escuchar, ¿eh? No nos vamos a volver locos aquí. Y sigo reiterándome. Cuando me pongo broadcast, me escucho chulísimo. Pero no me gusta. O sea, sé que al rato me voy a cansar. Entonces, pues, bueno, pues yo lo pongo como a mí me gusta. Luego, además, una vez que he grabado, me voy a Hindenburg. Y en Hindenburg tienes una cosa muy linda que se llama perfiles. Que lo que trata es de homogeneizar una pista de voz para que esa persona pues siempre suene parecida. Yo uso el perfil genérico. Alucina, vecina. O sea, me he grabado perfiles propios. La idea es que tú, un día que estás de voz brutal y espectacular, te tomas una muestra y el programa ya aprende cómo es tu voz. Y luego ese perfil te lo aplicas para sonar siempre como tú en tu mejor versión. Yo me he hecho varias muestras y ninguna me gusta tanto como el perfil genérico que trae Hindenburg. Y ese es el que me aplico. De esta forma, aplicándolo siempre, consigo que mi voz suene más homogénea. Y que, aunque esté grabando más temprano, aunque esté grabando más tarde, aunque esté más resfriado, aunque me pase lo que sea, pues que gracias a ese perfil de Hindenburg, pues siempre suene más o menos igual. Pero claro, hay una apuesta consciente por mi parte. En mi caso es una apuesta consciente por un sonido más natural. Es decir, como ya he dicho, si yo ahora voy y quito Podcast Studio y pongo Broadcast, a lo mejor es que ni te das cuenta. En función, claro, de tu propia configuración de escucha. ¿Qué auriculares estás escuchando? A lo mejor, loquísimo, ¿qué ecualización tienes en tu teléfono? Porque sí, amigos, nuestros teléfonos, iOS por supuesto, y los Android, pues me juego un brazo a que también. Tienes una parte de ecualización del sonido. Escucha, ¿y si hace 7 años lo cambiaste y pusiste funk, pop, por lo que sea, y se ha quedado así? Y se ha pasado de teléfono a teléfono toda tu vida, y no lo sabes. Y tienes el teléfono ecualizado en funk, pop. Yo qué sé. Pero es que no solo eso, ¿no? Hay aplicaciones de escuchar podcast que también mejoran. Dicen, fíjate, al principio lo que hablan es de que suben el sonido, ¿no? O la sensación que te da es que te suben el sonido. Pero, por ejemplo, Overcast, que es una de las más populares en cuanto a esta función, lo que te hace es algo que se llama Voice Boost. Y dice Clear, lo tenía por aquí, algo así como sonido claro y uniforme. A ver, Overcast, perdona, pero es que esto... Le doy al play, no, le doy aquí, dice Voice Boost, Clear Consistent Volume, es decir, volumen consistente y claro. ¿Qué significa consistente? ¿Me estás aplicando una normalización, Marco Arment, a lo mejor? Ya te lo digo yo, sí, está haciendo eso y muchas más cosas. Es decir, tú prueba a activar y desactivar y va a haber podcast donde vas a alucinar realmente del cambio que supone. ¿Eso está bien? Pues yo qué sé. O sea, Marco Armen lo que pasa es que supone que yo no tengo ni idea de grabar y que tiene que venir él a ecualizarme la voz. Pues gracias, pero no. Yo prefiero escuchar lo que hace el podcaster en concreto. No sé, llámame raro, ¿no? A lo mejor hay un podcast que está grabado en muy malas condiciones por lo que sea y con el Voice Boost este pues se escucha mucho mejor en el coche o en el metro. Pues bendito sea el señor. Pero yo esta opción la tengo siempre desactivada. Y es una más de las cosas que puede influir en cómo te escucha la gente. Por ejemplo, Pocket Cast, la opción se llama subir volumen. Y dice, las voces suenan más alto. No tengo tanta experiencia en Pocket Cast. Ahora he vuelto a usarla como aplicación principal. Yo siempre estoy cambiando. Y no recuerdo exactamente si aparte de subir el volumen hace algo más. Pero sí tengo muy claro que Overcast sí lo hace, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues esa mejora que te hace Overcast, lo mismo redunda en un mucho mejor sonido, por el ejemplo que han puesto, de Pedro Sánchez, y un mejor sonido, pero no tan bueno para mí. Porque si Pedro, que no lo sé, tiene activado la función Broadcast. Bueno, aparte del bozarrón que él tiene, que no es el mío, pues lo mismo este Voice Boost de Overcast le viene muchísimo. Y si él ya de normal sonaría mejor que yo, por lo que sea, pues todavía va a sonar mejor que yo. Si es que son un montón de cosas. Al final del día, tú tienes que estar contento con tu sonido. Es decir, tú eres el que debes decidir cómo quieres salir al mundo. Que luego ya el mundo ya se encargará de tener un niño gritando al lado, de tener unos auriculares, perdón, de mierda o lo que sea. Pero tú eres el que tienes que decidir de primeras qué es lo que más te gusta, ¿vale? Qué es el sonido, cómo es el sonido que quieres transmitir, insisto, cómo quieres que te escuche el mundo y cómo quieres escucharte tú mismo mientras grabas. Porque claro, te monitorizas mientras grabas, ¿no? Espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar.social, en Blue Sky, allá donde me encuentres, o en la comunidad privada de Sujétame el Micro en Discord. Si quieres ir un paso más allá, si quieres más contenido, si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a sujetameelmicro.com, mi nuevo blog de podcasting. Un saludo y no olvides recomendar Sujétame el Micro, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.